A medida que avanza el mes de enero, ya en esta segunda quincena, vamos recuperando a los titulares de cada una de las tertulias. Y bueno, ya no tenemos tantas sorpresas. Por lo pronto, hoy tenemos tres de los titulares en esta mesa de jueves. Antonio de Mercader, que ya estuvo.
Buen día, sí, pasada. Sí, sobreviviente ya de la semana pasada.
Volvimos a la guerra.
Ese que habló es Esteban Valenti, que él sí vuelve precisamente a la guerra, como dice en el día de hoy.
No sé
la
de
guerra
que creo... no sé de qué se ríe, además.
La guerra.
No sé qué guerra se refiere. Aquí no hay clima de guerra, todo lo contrario. Fernando Escriña, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, José?
Quemadito, así que del sol viene también.
Unos días, me tomé así.
Y un invitado especial en la mesa de hoy, Gonzalo Pereira, doctor en matemáticas, profesor grado 5 de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, a quien le damos la bienvenida en esta su primera presentación. ¿Y ese... ¿Te animaste con la tertulia?
Pero al contrario, no es animarse, es disfrutar un placer.
Es hincha de Peñarol, Rosario.
Sí, sería bueno averiguarlo, porque acá hay una unanimidad mientras esté yo al frente.
Hay un requisito previo.
Mis amores son tricolores todos ellos.
Bien. Este es el primer punto que podría dar.
Bueno, para en eso discutir. Coincidimos con un tricolor. No, supongo que habla de la Revolución Francesa.
No.
Vamos a hablar de política nacional, del panorama, de un panorama en particular que se plantea en este escenario. Porque en las últimas semanas la interna del arrevismo se ha venido calentando a ritmo acelerado, ¿verdad? La posibilidad cada vez más cercana de que el expresidente de la República, Luis Alberto Lacalle, busque ser candidato a la presidencia por ese sector, ha generado todo tipo de reacciones dentro del sector. Por ejemplo, la del intendente Durazno, Carmelo Vidalín, quien junto a su colega Maragato, Juan Chirucci, y el senador Luis Alberto Heber, son los tres precandidatos declarados del herrerismo. Vidalín ha definido en los últimos días que si Lacalle impulsa su candidatura, él abandonará el herrerismo para ser candidato en un grupo que formará, independientemente del herrerismo, con ese propósito. El intendente de Durazno justificó esta decisión en que, pese a que considera que Lacalle ha sido un excelente presidente, hoy no es el mejor candidato que puede presentar el Partido Nacional. Y en ese contexto cabe hacerse la pregunta, teniendo en cuenta que las encuestas marcan que Jorge Larrañaga acapara la mitad de los votos blancos, ¿quién es, en opinión de ustedes, el mejor candidato herrerista para disputar la interna blanca frente a Larrañaga? ¿Quién?
Bueno,
Criña.
Algunos se tendrían que dar por aludido.
Pero dejó pasar, ¿eh? No quiere ser el primero. Fernando.
Bueno, yo digo con total sinceridad, a mí no me extraña que el doctor Lacalle quiera ser candidato. Creo que del herrerismo es el mejor candidato que existe. Sin eso no lo puede discutir, creo que nadie. Es una personalidad muy especial, fue presidente de la República. Es un hombre que tiene un lineamiento, un pensamiento ideológico, se podrá compartir o no con él, pero se sabe claramente cuál es su pensamiento. Y en definitiva es un líder. Las dificultades que tienen los grupos políticos es precisamente después de liderazgos tan fuertes...
La sucesión.
Y existió, yo creo, un intento de Lacalle de provocar ese tipo de sucesiones, y yo digo con sinceridad, ninguno de los precandidatos que salieron al ruedo cuando aquella carta del doctor Lacalle, que dada las circunstancias él daría un paso al costado, ninguno de esos candidatos logra concitar atención. Entonces lo que está en juego puede ser ya no cuál es el mejor candidato del herrerismo para enfrentar a Larrañaga, que sería el otro candidato, sino está en juego la votación del herrerismo mismo, que es lo que yo creo que Lacalle está advirtiendo, y por eso mantiene esa expectativa de su eventual candidatura, porque dentro del herrerismo es quien concita las adhesiones, ¿verdad?
Seguimos en sentido antihorario.
Luis Alberto Lacalle creo que es la figura política del Partido Nacional. Coincido con Fernando en cuanto a los elementos de trayectoria, pero también por la capacidad que tiene comunicacional, ya sea en el contacto directo con la gente o en su expresión a través de los medios. Es un bicho político por naturaleza, con esa expresión que tan comúnmente usamos, una persona definida ideológicamente claramente. Es, por otra parte, muy hábil su posicionamiento, su manejo de los tiempos, sus pasar a un segundo plano y después reaparecer, su actitud frente al gobierno, su política de oposición, o su actitud su forma de encarar la oposición creo que también es muy astuta. Sin embargo, creo que hay un elemento que hay que tener en cuenta, y es que las lógicas de las elecciones internas, de los sectores o de los partidos, y las elecciones nacionales, que en última instancia son el objetivo final, son muy distintas. Basta recordar a Jorge Valle, gran ganador de elecciones internas, y que requiriera 5 intentos y una circunstancia muy privilegiada para acceder a la presidencia. En ese sentido, yo creo que el fortalecimiento de la imagen del doctor Lacalle dentro del Partido Nacional puede debilitar el posicionamiento del Partido Nacional en vista de las elecciones nacionales, no por elementos menores, por elementos bastante sustantivos a los cuales más adelante me gustaría referirme.
Esteban.
Yo considero al doctor Lacalle uno de los políticos más inteligentes, más definido ideológicamente, con una propuesta programática articulada, con una responsabilidad en los procesos buenos y malos del país muy concreta y definida. Y creo que efectivamente en el panorama del escenario nacional, Lacalle es una de las figuras que se destaca. Cuando uno habla a Lacalle, escucha. En lo demás hay un coro bastante difícil de diferenciar. Hasta incluso los matices, a pesar de que es el hombre que tiene, se podría decir que con el gobierno Frente Amplista, una diferencia ideológica más profunda. Y sin embargo uno lo escucha. Entre otras cosas porque maneja las cosas con sutileza, con detalles, con matices, etcétera. Lo que pasa es que las elecciones, y yo acá, digamos, todos saben que yo trabajo con encuestas, soy medio enfermo de las encuestas, yo digo lo siguiente, las carreras presidenciales en Uruguay se han transformado en una carrera de obstáculos, donde cada obstáculo se va haciendo más grande, ¿no? Y hay que a veces se puede ganar una de las etapas y perder en la otra desde el principio.
Si se requieren cualidades distintas.
Exactamente. Entonces, no hay duda que en la interna herrerista, en los que se sienten herreristas, que es una parte importante del Partido Nacional, el doctor Lacalle es lejos la figura. Como yo digo que desde afuera, de gente que puede pescar desde el herrerismo y desde el Partido Nacional, fuera del electorado, que hay que considerarlo, Carmelo Vidalín tiene un enganche con esa gente que no tiene otros candidatos. Incluso diría que ni siquiera el doctor Lacalle. Eso lo muestran las encuestas. Es decir, hay gente que no se siente herrerista y que votaría. Claro, el problema es que en las elecciones internas el voto no es obligatorio, por lo cual cambia el obstáculo. Ahora, yo creo que en ese juego tan complejo también se define un poco lo que es el debate nacional. Es decir, el debate nacional cada día cuesta más hacerlo sobre contenidos, hacerlo sobre ideas, hacerlo sobre proyectos, hacerlo sobre riesgos de futuro, ¿no? Y hacerlo sobre trayectoria, y cada vez más en el Partido Nacional, en la izquierda, en el Partido Colorado, porque lo hemos asistido en estos días, se transforma en una lucha de personajes donde cada uno le pone arriba del personaje lo que quiere y también le saca lo que quiere. Y eso es una cosa bastante universal, pero es también bastante pobre en relación a la tradición política uruguaya.
Bueno, quedé para el final, y no por casualidad. Digo, a mí me comprende las generales de la ley, digo, no voy a agregar elogios sobre las virtudes del doctor Lacalle como político, estadista, candidato y demás. Son bien conocidas, creo que es una de las grandes figuras que tiene el país, que además cuando habla, digo, uno siente que hay detrás un razonamiento, un peso político, una responsabilidad, creo que se señalaba aquí con razón en sus dichos, que se distingue más allá de lo que puedan aportar otros candidatos. El tema es cómo lauda el herrerismo esta situación interna, de qué manera, teniendo varios aspirantes, como tiene, es decir, 4 por lo menos visibles, y bueno, tenemos por delante una reunión ahora que es bastante informal, que es la que se hace en La Paloma, que es la que ambienta el diputado Cardoso desde hace muchos años, donde no se toman decisiones, pero digo, donde un poco se ven cuáles son las tendencias, y después está las instancias formales del herrerismo, el Consejo Ejecutivo, Comité Ejecutivo del Herrerismo, que se reúne periódicamente y que se reunirá, supongo yo, en el correr de febrero, a más tardar en marzo comenzará sus reuniones, y tendrá que dar un principio de definición. Allí, como todos saben, hay dos posturas. Por un lado, la de quienes piden una votación a padrón abierto. Primero, la de quienes piden una votación abierta. Cuán abierta es lo que separa o lo que ha separado un poquito. Si algunos dicen, bueno, es una votación entre dirigentes convencionales, miembros del Consejo, otros dicen, no, una votación abierta para el que quiera ir a votar. Bueno, eso es lo que ha separado un poco las posturas de Vidalín o de Heber. Y hay quien dice, no, tiene que ser una decisión completamente orgánica de la autoridad del herrerismo, que es el Consejo, que decida quién es el candidato. Bueno, eso es lo que habrá que laudar y de lo que surja allí se verá. Yo espero que sea, digo, por el bien no solo del herrerismo, sino del Partido Nacional y del sistema político, que sea sin fracturas, que sea sin problemas y que haya una aceptación de quién es el candidato final. Pero creo que lo que está viviendo el herrerismo en forma adelantada es lo que de una manera u otra vive en todos los sectores hoy, porque decía Esteban recién, las elecciones se convierten en un tema de nombres. Claro que se convierte en un tema de nombres, y más con el régimen de balotaje. Finalmente el balotaje es por fulano o por mengano, y los programas, los equipos, todo eso es muy lindo, forma parte de la literatura política, de la necesaria retórica, pero finalmente uno opta por Juan o por Pedro, sobre todo en el sistema que
Pedro no.
Bueno, Juan, y a ver, ¿qué decirte? Luis, nunca se puede descartar a nadie, nunca se puede descartar a nadie, pero digo, termina siendo una elección de nombres acá y en cualquier parte, yo me acuerdo de la elección francesa, muy cargada de ideología y bien con dos posturas antagónicas muy claras, finalmente a las personalidades de Sarkozy o Ségolène, y hoy en Estados Unidos lo vemos en las primarias, finalmente es un encontronazo entre personalidades. ¿En quién confía más usted? ¿En Hillary Clinton o en John McCain, por ponerlo así? Bueno, ahí va la cosa, y aquí en el Uruguay va a ser igual, termina siendo el peso, el nombre y la figura de cada candidato el que va a definir.
Yo reitero la pregunta en función de lo que pueden ser las chances del Partido Nacional como tal, es decir, me pongo en la cabeza de la revista que va a tener que votar en la interna, en qué medida el juicio de lo que pueda hacer luego como candidato único del Partido Nacional y la chance, y parecería que es real, de justamente en este caso poder tener un balotaje y aspirar al gobierno. Bueno, en ese caso, si el candidato se debe elegir en función de esa posibilidad o seguimos haciendo hincapié en lo que son las condiciones naturales o las características que todos han señalado respecto al propio Lacalle, ¿no? Es decir, también en esa materia se ha señalado que de pronto para ganar votos nuevos la figura de Lacalle podría ser más resistida que otras.
También depende de las circunstancias, ¿no? Yo creo que el Uruguay va a llegar a las elecciones con números económicos de macroeconomía fundamentalmente favorables, pero va a llegar con un problema que para mí va a ir increciendo acá las elecciones, que es todo el problema vinculado a la seguridad. Es decir, el ciudadano se siente inseguro. Para mí ese discurso, esa es una circunstancia que no va a ser menor en la campaña. Yo he escuchado a algunos candidatos de los partidos tradicionales empezar a poner énfasis allí. Lacalle lo pone siempre. Él habla del manejo del poder, del cumplimiento de la ley, etcétera. Y creo que ese es un factor que va a pesar el momento de la elección, porque hay candidatos que representan ese uruguayo de la clase media, esa mayoría silenciosa, que en definitiva pasó a ser una minoría silenciosa en muchos aspectos, pero representa esa clase media conservadora que ve con preocupación muchos aspectos de la seguridad, de la inseguridad que se vive hoy. Yo creo que de cómo esté la situación de seguridad aquí a la elección va a pesar mucho eso en el momento de votar, porque en la medida que los números y las angustias económicas van cediendo en función de circunstancias diversas, comienza a pesar o se pone más de manifiesto la inseguridad. Es decir, el ciudadano pasa a tener otras inquietudes. Por eso me parece que la candidatura de Lacalle va a ser en función también de esas circunstancias. Y yo digo con sinceridad, es más candidato para mí Lacalle que Larrañaga. Pero obviamente, ¿quién es más candidato? El que tiene más potencialidad, el que las encuestas, como dice Esteban, dicen, bueno, puede ganar. Yo creo que, por ejemplo, para el Partido Colorado es positivo una candidatura de Larrañaga, porque en la medida que pueda presentar un candidato atractivo para el herrerismo perdidoso en una elección interna, puede obtener votos de allí, ¿por qué no? De ese ciudadano medio que puede votar un día el herrerismo, otro día el Partido Colorado, en fin, que vote un poco las personas. Esa es una especulación, ¿no?
Yo creo, yo tengo una percepción distinta en cuanto a la cuestión de la seguridad y en cuanto a cuáles son las mayores preocupaciones de la población, pero quería dirigirme en otra dirección. Creo que Luis Alberto Lacalle es la figura del Partido Nacional que uno ve de estatura presidencial. Dicho esto, con todo respeto, sea incluso el doctor Jorge Larrañaga, no creo que aún, es una persona joven, puede hacerlo en el futuro, pero no creo que aún proyecte la imagen de un realmente de un presidente, de un potencial presidente. Esa es mi sincera opinión. Sin embargo, esto que sería un elemento muy a favor del doctor Lacalle, creo que hay que contextualizarlo en cuáles son los posibles temas de agenda, como hacía Fernando. Yo apuntaría en otra dirección. Creo que en estos próximos tiempos el tema de la reforma del Estado va a adquirir una relevancia muy importante. Más allá de que siempre es un tema muy polémico desde hace mucho tiempo, creo que va a ir increyendo. Y posiblemente sea un tema de agenda relevante cuando estemos en las inmediaciones de las elecciones, tanto nacionales como internas. El doctor Lacalle tiene un posicionamiento ideológico muy claro, pero en ese tema carga con una mochila importante.
Lo que se hizo durante su gobierno.
Sí, su posicionamiento ideológico, yo lo reflejaría en un símbolo. El doctor Ramón Díaz, que es un referente, digamos, del liberalismo económico a la Uruguay, ha sido un liberalismo económico acompañado de un cierto conservadurismo, dicho esto sin ser despectivo, ¿no? Conservadurismo en cuanto a valores de conducta, etcétera, ¿no? El doctor Ramón Díaz, que es un referente del liberalismo a la uruguaya, tuvo dos pasajes gubernamentales que yo recuerdo, uno en el año 68 durante el gobierno de Pacheco Areco y el segundo fue durante el gobierno del doctor Lacalle. Yo creo que eso es un símbolo, digamos, de cuál es el posicionamiento que adopta el doctor Lacalle, que es muy claro, o ha sido muy claro hasta ahora, en una confrontación ideológica que, como decía Esteban, reconoce matices, es capaz de aplaudir el plan Ceibal, es capaz de hacer un discurso sutil, pero que es muy nítido. Y durante su gobierno, su gran traspié fue justamente en materia de reforma del Estado. Eso lo posiciona dentro del espectro en un punto casi extremal, que creo que es una mochila difícil de sacarse de encima para una instancia electoral.
Yo creo que la agenda va a tener su importancia. Podemos discrepar, yo creo que vamos a discrepar, además porque cada uno va a querer poner los acentos y la izquierda tenemos algunas condiciones para poner temas en la agenda, pero lo que hay que leer es las encuestas en su tendencia. Yo voy a arriesgar una previsión. Candidato del Partido Nacional, gane quien gane en el realismo, es Jorge Larrañaga. Sí, es una tendencia. Y estoy totalmente de acuerdo que la figura más presidencial que tiene el Partido Nacional, por experiencia, por estilo, etcétera, es Lacalle. Pero no tengo duda de que hoy las encuestas son tan sólidas, tan duras, que son difíciles de cambiar. Teniendo en cuenta también el hecho de que cuando Lacalle se pone a hacer campaña, a recorrer el país, hace temblar la raíz de los Álvarez. Es uno que conoce con nombre y apellido a la gente, etcétera. Pero el país ha cambiado mucho. Y acá juega un aspecto fundamental de las encuestas. Las encuestas hay un segmento de la población que no se guía por agenda. Es un segmento de la población que vota que le puede disputar el gobierno a la izquierda. No es ni blanco ni colorado. Ese segmento se corre. Ese segmento hoy lo tiene el Partido Nacional como partido, y el Partido Colorado no logra que se desplace hacia sus posiciones, no lo logra. Y dentro del Partido Nacional lo tiene el doctor Jorge Larrañaga. Lo que pasa es que también es obvio, y eso también vale para la izquierda, es decir, la izquierda tiene un segmento de votos que no son votos de la izquierda. Son votos que dependen del candidato que presente. Y que dependen del candidato que presente en la primera instancia y en la segunda instancia. Y no está dicho que el que gane en primera en la interna después sea capaz de ganar la elección. Entonces, la carrera de obstáculos tiene esos problemas. Sobre todo que inventamos algo bien uruguayo. Cada carrera que corremos, el obstáculo cambia de categoría, pasamos de un obstáculo en salto en alto a un obstáculo con salto en garrocha. Bueno, los que tienen garrocha en este país son 4 o 5, no hay más.
Antonio.
Sí, en todos los países, digo, siempre es una carrera de obstáculos. Uruguay en eso no registra peculiaridades. Si uno mira lo que está pasando ahora en Estados Unidos y empieza a pensar lo que son esas reuniones frente al fogón en Iowa y todas esas maneras extrañas de votar, y algunos que votan se reúnen en las iglesias y los clubes y los granjeros, y bueno, y hay que llegar allí a Iowa en medio del frío y después hay que ir a otro estado, digo, mil escollos y complicado, y por ejemplo vi que se votó en Michigan, pero que los demócratas no elegían porque Michigan renunció a no quiere elector, muy complicadísimo. En todos lados es una carrera de escollos que uno dice, ¿cómo resiste esa gente? ¿No? ¿Cómo resiste esa gente un año y medio haciendo discursos? Además, en el caso de Estados Unidos, con algo que es ejemplar y que nosotros deberíamos anotar, y es debates permanentes entre los candidatos. Yo veía que ahora, por ejemplo, esta elección en Michigan, creo que fue, otra vez Obama, Hillary, Edwards, digo, los candidatos discutiendo frente al público y cada uno mostrándose para que la gente sepa y se dé cuenta cuál tiene más fibra, cuál funciona mejor. Eso me parece esencial, ya que como carrera de escollos cada país le inventa el calvario a sus propios candidatos. Solo de lo que decía Pereira respecto a la reforma del Estado y la calle, no estoy tan de acuerdo porque esa la viví bastante de adentro. Creo que si algo quedó marcado en el imaginario nacional es que el doctor Lacalle, mal o bien, intentó una reforma del Estado, en alguna medida la hizo, hay cosas que son realidades hoy, como el puerto de Montevideo, por poner un ejemplo, pese a la enorme resistencia que puso la izquierda y los sindicatos, el puerto es hoy otra realidad y se debe gracias a aquellos años, a lo que se hizo en el momento y a que había también un gran hombre al frente del puerto, como era el ingeniero Álvarez Maza. Pero, y fracasó lo de las empresas públicas y lo de Antel por una oposición muy frontal de la izquierda, más los sindicatos, más el Partido Colorado, un sector del Partido Colorado que a último momento se dio vuelta, el grupo del doctor Sanguinetti. Pero creo que toda esa gran batalla que se libró en el 92 dejó bien claro que el doctor Lacalle, en primer lugar, el herrerismo y el Partido Nacional se jugaron por esa reforma del Estado, que sería buena, sería regular, sería mala, pero fue un gran intento de cambiar las cosas como venían, de desregular, de terminar con ese mercantilismo que el país ha tenido, que ha venido soportando, esa cosa que tiene heredada de la desconfianza de lo privado, ese peso absoluto del Estado, esa cantidad de normas. Yo veía el año pasado el Poder Legislativo, digo, sí, se jacta de haber sacado una cantidad de normas, pero dice, todas estas leyes cada vez más presionando al ciudadano, es decir, cada vez más presionando al ciudadano, cada vez más cercando lo individual, lo personal, el ámbito de libertad, ya sea por la vía impositiva, ya sea por la vía de la salud, pero cada vez más registrados y controlados por un Estado que no para de crecer. Bueno, creo que contra ese fenómeno que se da en el Uruguay desde la noche de los tiempos, diría yo, creo que el Partido Nacional
encontramos un fósil ahora.
El día,
un fósil que para desgracia no está en una rata. La más grande del mundo.
Será así. Pero bueno, digo, en definitiva, y en cuanto a cuáles serán los temas de campaña, yo lamento discrepar acá con Fernando. La seguridad está a la orden del día. Todos los días uno ve las cartas de los lectores y la gente preocupada por la seguridad, pero curiosamente quienes miramos las encuestas sabemos que el tema seguridad nunca está en los primeros lugares. Nunca. Es curioso, ¿no? Nunca está. Es muy raro
encontrar... Está en primer lugar en la página de los diarios.
En la página de los diarios, sí. Pero en las razones que llevan a votar, que impulsan a votar, que definen el voto, suele aparecer, pero cuarto, quinto, sexto lugar. Siempre hay dos o tres cosas antes, ¿no?
Económicas.
Es curioso. Digo, es curioso porque a veces uno tiene la sensación de que es la gran preocupación de la gente, pero quizás antes que la seguridad, digamos... pública, policial, etcétera, la seguridad económica, mucho más. Esa es la primera de todas, ¿no?
Antes de terminar, pues ya estamos sobre la hora del informativo, de información internacional, quería contarle a Gonzalo Pereira que ya llegó un saludo de Néstor Moreira, no sé si lo conoces, dándote la bienvenida y festejando tu presencia en esta tertulia.
Muchísimas gracias.